Onda Valencia. Maripaz Fernández, Onda Cero.
Son las 12:30, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida un día más a Más de Uno Valencia con el saludo del equipo en la realización técnica Isaac Sancho y también, como no, de Begoña Perpiñá, a quienes seguida escucharemos. Vamos a hablar de temas muy diferentes, vamos a viajar incluso al espacio. A ver de dónde viene tanto interés con estudiar Marte, qué es lo que se espera en un futuro más o menos lejano del planeta rojo. De ello hablaremos, entre otras muchas cosas, porque les vamos a descubrir también lo que es el método Tokay, y no se lo pierdan, que viene de muy buena mano. Pero antes que nada, me van a permitir que les cuente. Saben que Julia Otero anunció ayer en su programa que se aparta un tiempo de la radio para someterse a un tratamiento oncológico. Como ya he dicho, ha aprendido a pronunciar la palabra cáncer en primera persona. Julia, lo superarás, claro que lo superarás. Y mientras, ya te echamos de menos, así que no tardes. Un fuerte abrazo, mucha fuerza y todo el cariño de tus compañeros de Onda Cero Valencia. Un beso. A mal tiempo, buena cara, y a buen tiempo, pues mejor cara todavía. Alfred Rodríguez Picó, director de Taico Meteorología, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Maripaz. Muy bien.
Bueno, vamos a saber qué es lo que nos depara el día, porque parece ser que tenemos un día sin sobresaltos, ¿no?, meteorológicos, sí. Un bonito día, sí. Sin frío, ¿o no? ¿O me vas a dar una sorpresa?
Sí, no, pero hoy vamos a hablar rápidamente, como introducción, de una contradicción. Los barómetros son estos aparatos que muchos tienen en su casa, que marca lluvia, variable, buen tiempo, estos aparatos redonditos.
Se llaman, sí, yo tengo uno, pero va fatal, sí, no son de fiar. ¿Qué?
Bueno, no son de fiar, muchas veces sí, pero hoy es de los días que no son de fiar. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica esta mañana, ahora mismo, en Valencia, es altísima. 1034, 1035 milibares. Está marcando buen tiempo exageradamente. Y hace buen tiempo.
Sí.
Pero mañana continuará marcando lo mismo, pero en superficie entrará a partir de poco rato esta tarde viento de levante, traerá nubes, y mañana podría ser un día nublado, gris, con lloviznas. No es ningún cambio de tiempo, es el viento de levante que contradice lo que marca el barómetro, porque marca buen tiempo, sol espléndido, y mañana ya veréis que habrá muchas nubes bajas.
¿Incluso algo de llovizna mañana?
Puede caer alguna llovizna en la costa, sí, no es ningún cambio, es solo el viento de levante, un poquito de aire frío en altura, pero ya te digo, mira, ahora mismo recordamos en septiembre de 1971... Uh-huh. En Cataluña hubo inundaciones, hubo 19 víctimas mortales, cayeron 500 litros en 24 horas en Figueras, y el barómetro estaba marcando buen tiempo, porque era una situación de inestabilidad, de gota fría en capas altas, y en superficie había casi anticiclón. Es decir, que a veces los barómetros hay que desconfiar un poquitín, a veces, ¿eh?
Lo haremos. Yo, de hecho, no me fío mucho. Yo ya te lo pregunto a ti y me quedo más tranquila.
Vale,
y ya está.
Mejor.
Claro, muchísimo mejor. Alfred Rodríguez Picó, director de Taico Meteorología, muchísimas gracias por la información, y mañana nos pones al corriente de las novedades meteorológicas, ¿te parece?
Pues me parece muy bien.
Un abrazo muy fuerte. Cuídate, Alfred.
Igualmente.
Hasta luego. Bueno, ya saben, más información sobre el trabajo que desarrollan en Taico Meteorología en su web, taicometeorología.com. Dicho esto, vamos a ponernos al corriente de la actualidad informativa de la jornada. Hoy, que seguimos pendiente, por supuesto, de la incidencia, de las cifras, de los datos, de los contagios, de las muertes que nos está dejando la COVID-19 en la Comunidad Valenciana. También queremos saber, estamos esperando a la espera, a ver si se van a relajar y hasta qué punto las restricciones en este 23 de febrero. Eduardo Ureña, nuestro jefe de informativos, bienvenido, muy buenas tardes.
Efectivamente, muy buenas tardes. Enseguida vamos con todos esos asuntos de desescalada, con las novedades que tenemos seguimos con las cifras que bajan, aunque no del todo, pero como decías, este martes se cumplen 40 años de ese intento de golpe de Estado del 23 de febrero, ese año 1981. Aquella noche, la ciudad de Valencia, junto con el Congreso de los Diputados, pues fueron dos de los focos principales, sin duda, de los acontecimientos. En Valencia, el capitán general de la Tercera Región Militar, Jaime Milans del Bosch, puso en marcha esa operación Turia, sacó los tanques a la calle para tomar la ciudad. Hoy en Onda Cero recuperamos una grabación inédita de alguien que vivió en primera persona esos momentos. Es la exalcaldesa Rita Barberá. En aquella época trabajaba como periodista y también era jefa de prensa del gobierno civil, como se llamaba entonces. En 2011, en una de las muchas conversaciones informales que mantenía con frecuencia con los periodistas, Barberá contó cómo vivió todas esas horas convulsas. Ella fue una de las encargadas de llevar el bando de Milans del Bosch al gobernador militar, a Luis Caruana, y también al gobernador civil, a José María Fernández del Río. Estaban reunidos en el despacho de Fernández del Río en el Palacio del Temple.
Y sin encomendarnos a nadie, abrimos la puerta del despacho donde estaba el gobernador y Caruana. Gobernador, que hay un bando tremendo. Se leyó y ya no sé más, hasta que aparecieron los tanques, claro. O sea, que si recordáis, delante del jardín, delante de la delegación del gobierno, hay dos jardincitos y en medio un paso que coincide con la puerta de acceso a la puerta principal de la delegación. Bueno, pues una tanqueta se metió allí.
Rita Barberá, que relataba también la alegría que sintió horas más tarde cuando ya escuchó la intervención del rey por la televisión y tenía claro que se paraba el golpe de Estado.
Y bueno, pues la alegría de ver a su majestad en la televisión. Eso es lo que me acuerdo muy bien, la alegría de ver a su majestad en la televisión. Sé que entró el entonces secretario del ayuntamiento, Rafael Oliver. Entonces entró, me parece que a la 1 de la mañana, por ahí, que todo fue cambiando cuando habló el rey, lógicamente, ¿no? Y se le puso, creo que Rafael Oliver le puso la constitución encima de la mesa a Caruana.
Mucho que contar de ese día por muchas personas que lo vivieron. Sin duda, una de las que tiene algo que contar es la exalcaldesa Rita Barberá. La grabación completa del audio de Barberá, que nunca hasta ahora se había emitido, se puede escuchar desde ya en la página web de Onda Cero Valencia. Como decimos, un testimonio inédito e interesante de los muchos que provoca ese 40 aniversario del golpe de Estado, con opinión para todos los gustos, con mucha documentación que no se ha desclasificado todavía, pese a que hace 40 años que aquello ocurrió. Quizás con el paso de los años pues vayamos conociendo más detalles sobre toda esta cuestión. Dejamos, si te parece, la efemérides del día para volver a la actualidad más rabiosa, a las cifras de momento. Pues bueno, seguimos con cifras elevadas, pero por primera vez desde el 16 de diciembre la Comunidad Valenciana sale del riesgo 3, el riesgo extremo que marca el Ministerio de Sanidad. Esa incidencia acumulada en los últimos 14 días que se sitúa ahora mismo en 224 casos por cada 100.000 habitantes. En las últimas 24 horas, el último registro, 189 nuevos casos de coronavirus. Hay que lamentar 35 defunciones. En los hospitales valencianos, eso sí, sigue habiendo mucha gente, 1.587 personas. Uh-huh. Y muchas de ellas, 368, están en la UCI. Eso es lo que más lentamente está bajando la gente que está en las UCIs. Por lo tanto, pues hay que seguir muy pendiente de esas cifras. Baja la ocupación de camas hospitalarias un 12%, en las UCIs un 30%, que las dejan a un 34%. En este caso, en el pasado fin de semana, por ejemplo, es el de menor incidencia en lo que llevamos de año. Menos de la mitad de los municipios valencianos han sumado casos, pero hay que seguir vigilantes y pendientes de cómo se hace esa tan cacareada desescalada. Hoy hay dos reuniones importantes. Esta tarde, reunión de representantes de la Consejería de Sanidad con representantes del sector de la restauración y del ocio. A esta hora está en marcha otra reunión, en este caso con representantes del sector del deporte, para definir a partir del lunes qué se puede y qué no se va a poder hacer. Ahí en esa reunión están los presidentes de las asociaciones de federaciones Sociedades, Confedecom, la de Gestores Deportivos Profesionales, el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física. Y es que precisamente el sector del deporte ha celebrado esta mañana una manifestación digital para exigir la reapertura de sus centros deportivos porque consideran que es una actividad fundamental para la salud. Hemos hablado con uno de los convocantes, Esube Genismeyer. Ha explicado a Onda Cero que exigen a partir del lunes que se puedan abrir las instalaciones deportivas al aire libre y también todas aquellas cerradas que puedan garantizar la distancia de seguridad.
Como sabemos que esto le queda un camino largo, no cada vez que hay un colapso sanitario pues sea el primer sitio donde cortar, porque dentro del sector deportivo también se empiece a diferenciar según qué actividades, porque no es cierra los gimnasios y puntos, sino cada actividad tiene su logística y lo que defendemos es que actividad que pueda trabajar respetando medidas de seguridad, pues trabaje. Pero digamos que estamos creando una serie de problemas infinitamente más graves que la propia pandemia.
Desescalada que piden algunos sectores, por ejemplo, y escuchamos también el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, que está pidiendo prudencia al Consejo en esa desescalada, dice el presidente de CECOVA, Juan José Tirado, que debe ser gradual.
Y en función de la situación de saturación hospitalaria y, por supuesto, del índice de ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Por ello, no debemos bajar la guardia y apelo a la responsabilidad de la población para evitar una cuarta ola vinculada a las nuevas cepas del virus y sus posibles mutaciones. Como digo, la desescalada debe ser moderada y coordinada con el nivel de vacunación y de inmunidad del rebaño.
Estamos contando en Onda Cero que la Fira del Llibre de Valencia, nos han confirmado sus organizadores, que se cancela por segundo año consecutivo. Tendría que ser en abril, pero no ven conveniente los organizadores llevarla a cabo. Consecuencia para la cultura, por lo tanto, lo que ahora pide el gremi de Llibrers es que a partir de la semana que viene las librerías vuelvan a abrir a partir de las 8.
Realmente nos perjudica comercialmente, pero lo cierto es que los barrios sin comercio están muertos. Es mucha penita, ¿no?, ver a los barrios tan muertos, pero es lo que hay. Tal como está evolucionando, que están bajando los casos, sería interesante que a partir del 1 de marzo por lo menos podamos ampliar hasta las 8.
Pues ya veremos qué es lo que se acuerda.
Ya veremos qué se acuerda. Eso tendrá que llegar el jueves en la interdepartamental. Hoy también podemos hablar de ayudas de más de 2.000 autónomos y pequeñas empresas que van a ser las primeras en cobrar las ayudas, al menos las del Ayuntamiento de Valencia, para los negocios más afectados. Hablamos de una convocatoria extraordinaria de la Comisión Municipal de Hacienda que aprobará ya mañana miércoles los primeros expedientes de esas ayudas. Están dentro del plan Resistir que ha puesto en marcha Generalitat, Diputación y también los ayuntamientos. Acaba de explicar Pilar Bernabé, la concejala de Empleo, que se ha hecho todo lo rápido posible. El plazo de solicitud se abrió hace 10 días.
Sabemos, y esta era nuestra absoluta prioridad, que teníamos que intentar agilizar al máximo todos los trámites para que efectivamente el dinero llegara a todas las personas que sabemos que lo están necesitando. Por eso los tiempos en los que estamos manejando son absolutamente récord. Este ayuntamiento jamás ha gestionado estos trámites de ayudas y esta cantidad de dinero en tan poco tiempo.
2.000 ayudas se conceden mañana, son algo más de 5 millones de euros de los casi 29 millones que del plan Resistir se destina a la ciudad de Valencia. Más del 80% de esos primeros expedientes aprobados son de hostelería y turismo, luego un 11% a cultura y casi un 5% al deporte. Además, el próximo viernes el ayuntamiento tiene previsto aprobar un nuevo paquete de resolución de ayudas, unos 3.000 expedientes más, recordemos que el plazo de solicitud acaba el 3 de marzo, esto es el miércoles que viene.
Exacto, el próximo 3 de marzo. Bueno, pues más noticias, os escuchamos a las 2:20. Muchas gracias, Eduard Ureña.
Hasta luego.
Venga, hasta ahora. Hasta luego, Eduard. Y hola a Jordi Gosalvez, que vamos con
hola,
los deportes.
Hola, Maripaz. Bueno, hola. Pues sí, estamos en una semana cuanto menos tranquila, porque no hay competición copera, porque viene de ganar el Levante Unión Deportiva, porque viene de ganar también el Valencia Club de Fútbol, que incluso ya es noticia consiguiendo esa sexta victoria en 24 jornadas, Así que estamos pendientes del número de lesionados que pueda tener un equipo y otro. En el Valencia Club de Fútbol ha vuelto al trabajo en la mañana de hoy con una única ausencia, que es la de Denis Cheryshev. En principio tendría que estar ya para el partido ante el Getafe del próximo sábado, pero todavía en el día de hoy no se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros. Ya hemos visto Diakabi, ya hemos visto Mangala, que podrían ser las novedades en respecto a los últimos encuentros, en este caso del técnico Xavi Gracia, que volverá a sentarse en el banquillo después de haber cumplido dos encuentros de sanción. Mientras, en el Levante Unión Deportiva, también vuelta al trabajo. Este juega antes, juega el viernes contra el Athletic Club de Bilbao en el Estadio Ciutat de Valencia, en competición liguera, y lo hace con bajas importantes. La última en sumarse a esa lista de bajas es Postigo. Radoya, Campaña y Melero son las bajas que arrastra el conjunto de Paco López, y vamos a ver cuáles de ellas pueden llegar para ese partido de nuevo ante el Athletic Club de Bilbao, de nuevo en el Ciutat de Valencia, pero será el jueves 4 de marzo en la vuelta de las semifinales de la Copa de Su Majestad el Rey. Lo de Postigo es complicado que pueda llegar, por lo que es una baja cuanto menos muy sensible para el técnico de Silla. Y vamos a ver cómo se desarrolla en el caso de Gonzalo Melero y en el caso de Radoya, que podrían llegar justitos a ese encuentro ante el conjunto de Marcelino García Toral.
Ay, bueno, pues ya iremos viendo y ya nos lo iréis contando.
Pues claro.
Empezando por las 2 menos 10 en Deportes de Mediodía y luego en Melodía FM a partir de las 3 de la tarde, Onda Deportiva. Jordi,
oye, gracias. Mañana ya sabemos de qué vamos a hablar después, ¿eh? Ya lo tengo claro.
¿Ah, sí?
Sí, así que ya la gente lo puede hacer un spoiler. Hablemos, para mí, uno de los grandes grupos que ha marcado mi vida.
¿Cuál?
Que se separaron ayer. Los franceses Daft Punk.
No me digas.
Se han separado, sí.
Sí, qué pena. Bueno, pues mañana nos cuentas más.
Vale, perfecto, adiós.
Venga, hasta ahora.
Más de uno Valencia. Maripaz Fernández, Onda Cero.
La Diputació de València se suma al Pla Resistir. Hem activat juntament amb la Generalitat i els ajuntaments les ajudes directes per als sectors més afectats. Els municipis ja disposen d'aquestes ajudes d'urgència. Acosta't al teu ajuntament i t'ajudarà. Diputació de València, al costat dels ajuntaments.
¿Inspiración para decorar tu hogar? Sánchez Pla es el lugar perfecto para que con nuestros asesores descubras ideas de decoración. Soluciones que te ayudarán a vivir de una forma mucho más cómoda. Ven a Sánchez Pla en Fuente del Jarro, Paterna, y descubre nuestra exposición de cocinas, baños y muebles de hogar. Conoce también nuestra tienda online sánchezpla.es. Sánchez Pla, encuentra todo para tu hogar.
¿Sabes que en un solo día puedes recuperar tu sonrisa y volver a comer con total normalidad? Soy el doctor Diego Peidro y estamos especializados en técnicas de implantes inmediatos que nos permiten en un solo día recuperar tu sonrisa y devolver a tu boca la funcionalidad normal.
Clínica Peidro Herrero, odontología avanzada, calle San Vicente 139, clínicapeidro.es.
Tengo claro que quiero cursar un título oficial de formación profesional. Ahora tengo que decidir si presencial o a distancia.
Centro de Formación Profesional Capitol, en el centro de Valencia. Actividades comerciales, comercio internacional, transporte y logística, administración y finanzas, marketing y publicidad, atención a personas en situación de dependencia, educación infantil. Tu futuro empieza aquí, en capitolempresa.com.
Sí. ¿Sabes que Medical Hair ha abierto en Valencia un injerto capilar al mismo precio que en Turquía?
Pues voy ahora mismo.
Sí, has oído bien. Medical Hair, centro líder de salud capilar, tiene la solución definitiva para la calvicie. Microtrasplante capilar al mismo precio que en Turquía. Consulta y diagnóstico gratuito. Gran Vía Ramón y Cajal 36 y medicalhair.es.
Onda Cero Valencia, 101.2.
Her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks.
Un nuevo hito se ha alcanzado con el aterrizaje del Perseverance el pasado jueves en la superficie del planeta rojo. ¿Por qué es tan importante? Porque no es la primera vez. De hecho, ya se envió, como bien saben, al Curiosity, al que hemos seguido muy de cerca. ¿Y qué es lo que los científicos, los investigadores pretenden en un futuro más o menos lejano con el planeta rojo, con Marte? Vicente Boria es investigador del Instituto ITIM de la Universidad Politécnica de Valencia y presidente de la Comisión Ejecutiva del Consorcio Espacial Valenciano. Vicente Boria, bienvenido. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué es tan importante el aterrizaje, por cierto, con muchísimo éxito, del Perseverance? Porque, como decíamos, no es la primera vez, ya está el Curiosity.
Es cierto lo que dices. Lo que ocurre es que coincide ahora en un momento en el que se han lanzado y amartizado, ¿no?, en Marte otros rovers de otras agencias espaciales, de China, de Emiratos Árabes. Hay otros países también incipientes en el ámbito espacial, como India, Japón, etcétera, que están interesados. Y también es cierto que esta nueva misión de la NASA pues incorpora instrumentos de mayor precisión para seguir investigando bien pues cómo es el planeta Marte, si ha habido presencia de vida a nivel microbiano hace miles de millones de años en este planeta. Entonces se ha reactivado un poco el interés por el estudio del planeta, ¿no?, y de sus orígenes.
¿Pero qué es lo que se pretende? ¿Por qué tanto interés por Marte, Vicente?
Bueno, es un planeta que es el más cercano, el más similar en cuanto a sus orígenes al de la Tierra. Hace miles de millones de años se sospecha que había agua en este planeta y se sospecha que el origen, que pudo haber algo de origen de vida similar a como ocurrió en la Tierra. Entonces se quiere investigar pues si eso fue así, y debido a qué circunstancias o cómo han evolucionado las condiciones en ese planeta, pues para que actualmente pues sea un planeta en el que no se dan condiciones de vida, ¿no? Entonces, como está también cercano a la Tierra, en el sistema solar, pues es un buen ejemplo para aprender, ¿no?, de lo que ha sucedido en ese planeta. Y también pues a lo mejor para poder preparar futuras misiones tripuladas a Marte, donde se pueda pues investigar en nuevas fuentes de energía, en toda una serie de aspectos que puedan ser beneficiosos para la Tierra.
Usted sabe que hace no mucho se hablaba incluso de mandar a gente a vivir a Marte, crear ahí una especie de poblado. Donde se estuvo investigando cómo plantar incluso verduras en el planeta rojo. Esto es un poco de ciencia ficción, ¿no, señor Boira?
Sí, a fecha de hoy es todavía ciencia ficción, porque las condiciones de la atmósfera que hay en Marte son muy livianas. Esta es otra de las razones por las que se envían estas misiones, pues para seguir investigando. Hay que también estudiar cómo convertir el CO2 que abunda mucho en la atmósfera de Marte en oxígeno, para que en un futuro pues pudiera ser habitable. Pues no en menos de 10 años es factible pensar el poder enviar seguramente primero misiones tripuladas, ¿no?, y mucho menos pues poder establecer allí alguna base futura en la que pudieran vivir personas durante un tiempo, ¿no?
¿Qué es lo que aportan todas estas investigaciones, todas estas misiones, ¿no?, a Marte, a la Comunidad Valenciana, a la Comisión Ejecutiva del Consorcio Espacial Valenciano? ¿Cuál es su participación en este tipo de misiones y cuáles prevén que se vayan a tener, ¿no?, en un futuro inmediato? Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la recogida de muestras, ¿no?, prevista para el 2026. ¿Podría intervenir ahí el Consorcio Espacial Valenciano?
Bien, pues nada, os comento, ¿no? El consorcio es una entidad pública en el que realizamos tareas de investigación y también de medidas de validación experimental, sobre todo de los equipos y los sistemas de comunicaciones que van embarcados en satélites y, por ejemplo, en vehículos como el rover que se ha enviado. En el caso concreto de la misión actual, que está liderada por la NASA, nosotros no hemos participado en ningún aspecto de la misma. Sí que hay otros investigadores, centros de investigación en la Universidad del País Vasco y también un centro conjunto que tiene el INTA, el Centro de Astrobiología Nacional, que sí que han participado en concreto en el desarrollo de algunos instrumentos de esta misión. Pero como bien decía, sí que se prevé que con el Perseverance se recojan algunas muestras de interés de la superficie de Marte y se dejen allí para que dentro de unos años, está previsto para unos 5 o 6 años, una nueva misión conjunta en la que sí que participará la Agencia Espacial Europea junto con la NASA, pues envíen otro vehículo a recoger esas muestras que se hayan seleccionado ahora. Entonces, es posible y ojalá que así sea, ¿no? Pues que puedan contar con nosotros para la validación experimental de alguno de los componentes, de algunos de los equipos que vayan en los sistemas de comunicaciones de esta futura misión.
¿Se apoya la investigación espacial en la Comunidad Valenciana?
Pues es una buena pregunta y yo creo que hay que ser optimistas. Hay que reconocer que es un sector joven, hay poca industria en la Comunidad Valenciana porque no teníamos mucha tradición, pero cada vez van surgiendo más empresas, sobre todo de base tecnológica, paradas en el entorno de las universidades, que sí que están trabajando proyectos muy, muy interesantes, principalmente con la Agencia Espacial Europea, con otras industrias espaciales europeas e internacionales muy grandes, y sí que nos consta que se está apoyando, ¿no? Y se está intentando impulsar el desarrollo de la actividad espacial en nuestra comunidad, y recientemente pues sí que un conjunto de empresas con universidades de la comunidad pues sí que se ha remitido una propuesta de un proyecto en relación con esta iniciativa de la Unión Europea, ¿no?, de concesión de fondos para el tema de recuperación un poco de la industria local por los efectos del COVID, y sí que se ha apoyado una propuesta preliminar que aún tiene que ser lógicamente evaluada, pues para ver si se consiguiera financiación para en el futuro pues seguir impulsando este sector.
Como investigador y presidente de la Comisión Ejecutiva del Consorcio Espacial Valenciano, nos interesa mucho preguntarle lo siguiente. ¿Cuál es su opinión sobre la investigación, las pruebas, la emisión al espacio de grabaciones para ver si hay respuesta, a ver si se capta vida en el espacio, pero vida inteligente?
Bueno, pues yo creo que todo lo que sea investigar en ese sentido pues es interesante. No obstante, yo creo que es mucho más científico pues la forma de proceder que se está siguiendo con el ejemplo del Perseverance, ¿no? Que es el enviar auténticos laboratorios de última tecnología in situ a esos sitios donde se cree que hay posibilidades de que hubiera existido, insisto, vida microbiana y hace muchos miles de millones de años, y recogiendo muestras pues investiguen tanto en la superficie de Marte como luego en un futuro cuando retornen esas muestras a la superficie terrestre, y que ahí pues se sigue investigando. Pero está claro que todas estas iniciativas, cualquiera de ellas, pues son un impulso para el sector espacial, con lo cual para todos nosotros pues es importante. Y como ya digo, pues yo creo que es un sector estratégico que en nuestra comunidad pues lleva un tiempo iniciándose en el mismo, y que en nuestra opinión pues hay que seguir impulsándolo porque puede ser un buen generador, ¿no?, de futura riqueza, de impulso de otros sectores relacionados, como los materiales, etcétera.
Uh-huh. O sea que esta carrera espacial, porque estamos en una auténtica carrera espacial, ¿no?, como ya la hubo en su día con la Luna, ¿no?
Correcto.
Sí, estamos presenciando otra, puede aportar y mucho si conseguimos seguir haciéndonos hueco a la Comunidad Valenciana, ¿no? Usted, como un estudioso del espacio, volviendo al tema de las grabaciones que se están emitiendo, que se están enviando al espacio, ¿cree usted en la vida inteligente, los extraterrestres, los ovnis o no?
Bueno, a ver, como tenemos un perfil así más científico, pues no, nos basamos mucho en las pruebas y en las evidencias, ¿no? Y seguramente se desconoce mucho al respecto de ese tema. No hay evidencias claras al respecto, pero sí que estamos y sí que se está trabajando en intentar buscarlas. Y luego también pensar que somos los únicos, ¿no?, que estamos los únicos seres vivos con inteligencia en un universo tan amplio, ¿no?, y con tantos sistemas, y nosotros estamos solo en uno de ellos, un sistema solar, una galaxia, etcétera, pues también se hace difícil, ¿no?, pensar que podemos estar solos. Entonces hay que dejar las puertas abiertas y ser abierto de mente, como nos
y corre. Y si nos tenemos que ir a las noticias, si lo descubren, por favor, cuéntenoslo. Gracias.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, haciendo repaso de la historia y de lo que significó para todos nosotros que la intentona golpista de hace 40 años no prosperara. Acaba de llegar al Congreso el rey Don Felipe, que va a ser el encargado de presidir esta ceremonia en la que las fuerzas constitucionalistas celebran la victoria de la democracia frente a los intentos por socavarla hace hoy 40 años. En el Congreso está Francisco Paniagua.
Y de ahí que se espera con atención las palabras de Felipe VI, que va a pronunciar justo después de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. La última vez que el rey estuvo aquí en el Congreso para conmemorar la Constitución, ya dijo que sus valores están plenamente vigentes y recordó la figura de su padre, don Juan Carlos, como artífice de la democracia y las libertades en España. Hoy el rey Juan Carlos es precisamente el gran ausente 40 años después. En la carrera de San Jerónimo, la presidenta del Congreso y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya han recibido a Felipe VI. El acto va a conmemorar, no va a ser en el hemiciclo, sino que va a tener lugar en el Salón de los Pasos Perdidos, de gran memoria simbólica, en el 23F.
A partir de las 2 vamos a repasar cómo ha ido la ceremonia, con plantón incluido de los independentistas que han firmado un manifiesto contra el régimen del 78, contra el rey, contra el ejército, contra la represión, contra la injusticia, vamos, contra casi todo. Tras la lectura han llegado las declaraciones en sus idiomas respectivos y la negativa a repetir mensajes en castellano, algo que ha provocado el enfado y las protestas de la prensa.
Algunas de las cosas que han dicho sobre el rey Juan Carlos, ¿podrían decirlas en castellano, por favor? Gracias.
Está en el comunicado. Puedes sacar los cortes, ¿no?
No, es que han dicho cosas diferentes y si no les importa, las televisiones y la radio se lo agradeceríamos muchísimo.
Y alguien tú manda.
Esto es ruedas de prensa sin preguntas.
Periodistas sirven de decorados.
Los periodistas sirven de decorado, se escuchaba decir al fondo a un periodista, Miguel Ángel Aguilar en concreto. Resumiremos el manifiesto independentista y escucharemos al vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, que un día más carga abiertamente contra la monarquía, lo ha hecho minutos antes de comenzar la ceremonia en el Congreso y se ha referido además a las tensiones en el gobierno de coalición, Juan de Dios Colmenero.
Ha querido Pablo Iglesias, el vicepresidente del gobierno, convocar a los medios de comunicación fuera del acto, antes de empezar el acto del 23F, y fuera del Congreso de los Diputados para decir que es republicano y que en este país se condena y se encarcela, ha dicho, por escribir tweets mientras el rey emérito está en Abu Dhabi.
En este país hay un debate sobre la libertad de expresión. No puede ser que alguien vaya a la cárcel por cantar, por escribir letras o por hacer tweets. Y esto ha ocurrido ya demasiadas veces en nuestro país, mientras el anterior jefe del Estado está en Abu Dhabi, cuando hay un verdadero escándalo social frente a presuntas actividades ilícitas. Esto no es así porque lo diga yo, creo que esto es un clamor social.
Respecto al actual estado de salud del gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, ha dicho Pablo Iglesias que no es bueno tensionar a los gobiernos, sobre todo cuando hay acuerdos que están firmados.
Bueno, pues todo esto le merece una reflexión a la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Cuca Gamarra.
Hacer una llamada ante algunas de las declaraciones que se están produciendo hoy a el presidente Sánchez y al Partido Socialista para que vean bien con quién están gobernando y el efecto que eso está teniendo en debilitar nuestra democracia plena.
Hablaremos a partir de las 2 de la tarde también de la pandemia y de la previsión de la Organización Mundial de la Salud, que se aventura a dar una fecha para ponerle fin. Principios del año que viene, Mercedes Pascua.
Hasta que llegue esa fecha, como ha dicho el director de la OMS en Europa en una entrevista con una televisión danesa, el coronavirus va a seguir siendo protagonista a lo largo de este 2021, pero va a ser un año más manejable, más predecible, ha dicho el director. A principios de 2022, la pandemia estaría controlada, según Hans Kluge, la vacunación se habría extendido, pero puntualiza que nadie puede predecir el curso de la pandemia, porque el virus seguirá ahí, aunque se haya vencido la crisis sanitaria. Las medidas disruptivas que soportan ciudadanos de todo el mundo no serán tan necesarias dentro de un año.
La pandemia ha cambiado el modelo laboral y la relación de los trabajadores con sus empresas. Un informe de Llorente y Cuenca recomienda estrechar lazos porque la pandemia está afectando a la salud mental, Caridad García.
La pandemia ha puesto patas arriba la gestión de equipos. El teletrabajo, la deslocalización y el creciente activismo de los empleados obliga a las empresas a diseñar modelos de relación más flexibles y más sensibles que prioricen las necesidades actuales del talento. David González, responsable de Llorente y Cuenca.
La importancia de la salud mental, el equilibrio entre vida personal y profesional o la importancia de perfiles más senior en estos tiempos.
La formación continua y el esfuerzo por mantener la cultura y el sentido de pertenencia a la compañía son otras tendencias que van a marcar las relaciones laborales este año.
Y además les contamos un accidente fatal, la muerte de un trabajador del Parque de la Naturaleza de Cabárceno por un golpe de un elefante. Redacción en Santander, Alicia Real.
En los casi 31 años del Parque de la Naturaleza de Cabárceno es la primera vez que ocurre un accidente mortal de este tipo. El incidente de hoy ocurría a las 8:30 de la mañana. Una elefanta golpeaba con la trompa a un empleado del parque cuando estaban en el patio exterior del recinto de esta especie. El trabajador podría haberse dado después contra una superficie de hierro. Ha sido trasladado a Valdecilla, donde finalmente ha fallecido.
Pues en 55 minutos les contamos todos estos y otros asuntos en una nueva edición de Noticias Mediodía, la del martes 23 de febrero.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Este martes, partido de ida de octavos de final de la Champions en Radio Estadio. Nueva casa y nuevo reto para el Atlético de Madrid, que intentará despejar las dudas tras los últimos resultados en la Liga. Desde Bucarest, Atlético de Madrid, Chelsea. Este martes, desde las 8:30 de la tarde, Liga de Campeones en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Y si quieres actualidad, en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Juan Ramón Lucas analiza y debate todas las noticias del día en La Brújula. Este martes, Champions y actualidad. Tú eliges.
Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Onda Cero Valencia, 101.2.
De Uno Valencia, Maripaz Fernández, Onda Cero.
¿Qué parece a ustedes que la pandemia ha acabado de desajustar nuestros relojes biológicos, los relojes internos, que hemos alterado del todo ya nuestros hábitos y horarios? Todo patas para arriba. Claro, esto tiene que afectar a nuestra salud física y también psíquica, psicológica. Esto es preciso. Bueno, pues solución, a verlas, haylas, ¿no? Pero hay que conocerlas, hay que saber también cómo ponerlas en práctica. Y por eso, el doctor Eduard Estivill junto a la doctora Carla Estivill han escrito el libro El método Tokei, cómo poner en hora tu reloj interno para vivir con salud, energía y optimismo. Saben que Eduard Estivill es licenciado en medicina, neurofisiólogo, pediatra, especialista europeo en medicina del sueño y director de la clínica del sueño Estivill. Y es una suerte que vuelva a estar con nosotros. Doctor Estivill, bienvenido. Muy buenas tardes.
Hola, encantado, encantado. Sois magníficos. Además, siempre estáis al día con las últimas novedades para poder ayudar a la gente.
Estupendos sois vosotros, nuestros invitados. Y bueno, sabes que te apreciamos y te admiramos mucho también. Han pasado ya 25 años, uff, qué barbaridad, parece que fue ayer, del método Estivill, que sigue ayudando a dormir a los niños y por tanto también a sus padres. Y lo sé bien, porque yo en su día lo utilicé con mi hija, el método Estivill, y doy fe de que funciona extraordinariamente bien. Bueno, pues ahora llegáis, la doctora Carla Estivill, y tú con otro método. Este método Tokei, ¿es Tokei, Tokei? ¿Cómo se pronuncia bien esto?
No, ya lo dices bien, es Tokei porque significa reloj en japonés. En realidad lo que hemos estudiado, y no nosotros, sino siempre esto es un grupo de muchos científicos, es nos hemos adelantado ya a todo lo que sabemos hoy en día de cronobiología y lo hemos puesto a disposición del público. La cronobiología, crono es tiempo, uh-huh, y biología es el estudio de los seres humanos. Entonces se ha descubierto que dentro de nuestro cuerpo hay pequeños grupos de células en muchos lugares. El más importante, el director de orquesta, sería el que está en el cerebro. Pero estos relojes son los que hacen que funcionen bien nuestras funciones que necesitamos para vivir. Por ejemplo, nuestra temperatura corporal, que sabes que es distinta de día y de noche. La secreción de melatonina, que es distinta de día y de noche. La secreción de hormonas, que a veces es por la noche. El momento que hemos de tomar algunas medicaciones, como por ejemplo los antihipertensivos, que es mejor tomarlo por la noche. Todos estos avances hacen que tengamos conocimiento de este reloj, estos relojes, y por esto, como después supimos, porque tú sabes que los científicos a veces pensamos que descubrimos la sopa de ajo, y resulta que ya culturas ancestrales ya han hablado de que en el interior de nuestro cerebro había relojes que los teníamos que poner en conjunción con el medio que nos rodea. Y esto lo hicieron los japoneses miles de años atrás. Con lo cual, bueno, es toquei el reloj y lo que hablamos es de poner en hora estos relojes para conseguir una buena salud.
Bueno, vamos a ver. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Porque partiendo de los horarios laborales, partiendo de ahí, ¿no? Cada uno tiene el horario que tiene. Come cuando puede.
Claro.
Y lo que puede, que esta es otra. Eso de hacer caso al reloj interior, cuando hacer caso a nuestro organismo cuando te dice que hay que comer porque tienes hambre, esto en el mejor de los casos, ¿no? A lo mejor le podemos hacer caso alguna vez, pero la verdad es que al reloj lo llevamos loco. Yo creo que a la mayoría ya no nos debe ni funcionar.
Totalmente cierto, tienes toda la razón. Fíjate, en el libro hay dos partes. Hemos hecho lo mismo que hicimos con el duérmete niño. Es decir, en la primera parte hay la explicación de toda la teoría de los conocimientos actuales, concretamente en el toquei está la teoría de todo lo que es la cronobiología. ¿Por qué los ritmos son así? ¿Por qué cuáles son las razones para justificar nuestras recomendaciones? Es decir, estamos informando a la gente. Y más que informando, sería formando a la gente para que se conozca bien por dentro. Después, evidentemente, damos una serie de normas o directrices, como lo hacíamos con el duérmete niño, que funcionan básicamente porque son científicas. Ya sabes, y lo hemos hablado muchas veces, nosotros no somos gurús, no somos opinadores, simplemente somos científicos que ponemos en palabras fáciles lo que la ciencia nos ha ayudado o ha descubierto. Entonces, todas las normas que configuran el método toquei, si antes no nos hemos leído todo lo que significa tener en orden los relojes, será imposible llevarlo a término. Serán pequeños logros los que conseguiremos si somos conscientes. Por ejemplo, algo que tú nos has ayudado mucho. Hemos explicado muchas veces que el sueño se prepara, que no viene de golpe. Uh-huh. Entonces, hemos explicado que 2 horas antes de ir a la cama tenemos que desconectar de los móviles, tenemos que desconectar de las pantallas, pero por la luz. Entonces, esto es una de estas cuerdas que necesita el reloj para ponerse en hora. Esto es uno de los pequeños tips que damos para que el método toquei funcione. Pero tienes toda la razón, que si no hay cambios, y esto es muy difícil hacerlo, y no solo depende de nosotros, sino depende de las autoridades, por ejemplo, que de una vez por todas nos dejen tener horarios más europeos, que uh-huh, trabajamos como negros, rendimos menos, nos acostamos muy tarde, y en cambio países hermanos que están a la misma altura que nosotros en el sentido del mapa, como puede ser Portugal o como puede ser Italia, la verdad es que tienen unos horarios que mucho más se van a dormir mucho más pronto, se levantan más pronto y siguen mejor sus horarios internos. Es decir, por ejemplo, tú sabes que tenemos hambre a una hora determinada del día. Y en cambio, socialmente nos hacen comer 2 horas más tarde y tenemos sueño a lo mejor antes de lo que socialmente se tiene que ir a dormir. ¿Por qué? Porque nos hacen trabajar hasta muy tarde. Yo creo que hay que ser realistas y no es una fórmula mágica, ¿eh? Por esto es muy importante que la gente lea bien cuál es el fundamento y que intenten poner en hora cada una o que intenten seguir las pautas dentro de lo que les permita. Claro, si tú me dices, no, mira, Eduardo, yo me tengo que levantar a las 5 de la mañana para preparar el programa, entonces, ¿qué tengo que hacer, no? Claro, la idea sería que pudieras adelantar todos tus ritmos, que en tus ritmos sociales, por ejemplo, esto es otra, ¿no? Este reloj, esto es muy fácil de entender, el reloj, todos los relojes del mundo necesita que le den cuerda, ¿correcto? Para que funcionen. Entonces, la cuerda son estas situaciones externas que recibimos, por ejemplo, la luz y la oscuridad. Es muy importante estar por la mañana con contacto con mucha luz. Si podemos estar al lado de una ventana trabajando, es ideal. En cambio, mucha gente trabaja en lugares que no hay luz, con lo cual su cerebro no sabe si tiene que dormir o si tiene que estar despierto. Otra de las cuerdas que recibe este reloj son los contactos sociales. Claro, la gente queda cuando termina de trabajar, lógico, pero si termina de trabajar a las 8 de la noche y se toma una cervecita, pues ya estamos liados, porque ya retrasamos la hora de comer, de cenar, retrasamos el sueño. Es decir, es complicado, es muy complicado, pero por algún sitio hemos de empezar y por lo menos somos tópicos que vamos a conseguirlo.
Bueno, muchos dicen, al hilo de lo que comentabas de los de contactos sociales, o que nos quedamos hasta las tantas viendo alguna película o con el móvil o lo que sea, que bueno, pues ya lo recuperaré el fin de semana. Ojo con esto, esto que piensan claro. Mucho de que el sueño lo van a recuperar, ojalá fuera así de fácil.
Sí, pero fíjate que gracias a vosotros, gracias a los medios de comunicación, cada vez más la gente piensa y sabe que dormir es imprescindible y cada vez más saben que el sueño no se recupera. Sí que es cierto que todavía hay jóvenes pues de 15, 20, 25 años que menosprecian el sueño, que piensan que dormir es una pérdida de tiempo, pero básicamente yo creo que la población cada vez está más concienciada de que dormir es importante. Y ya os digo, yo estoy muy agradecido. Todos los medios de comunicación nos han ayudado muchísimo a difundir estas ideas de que el sueño es fundamental, que para vivir bien el día tenemos que dormir bien, que la noche es la fábrica de nuestro día, que si descansamos por la noche es un taller de reparación. Por lo tanto, si descansamos bien durante la noche tendremos un buen día. Y esto yo creo, y soy muy realista porque recibo los feedbacks de muchas personas, ya están muy concienciadas de que el dormir es lo más importante que hacemos a lo largo de nuestra vida.
Bueno, pues el método Tokei habrá que aprendérselo, habrá que saber cómo funcionan nuestros relojes internos, la cronobiología, cómo aplicárnoslo y en la medida de lo posible, pues en fin, ya sé que muchos estarán pensando, pues como a mí no me cambien el horario, pero bueno, siempre se puede hacer una aproximación, ¿no? A lo más saludable posible a lo que nos pide el cuerpo.
Totalmente cierto. Además, fíjate, volvéis a ser pioneros, ¿eh? En el sentido en que ahora verás que se va a hablar muchísimo de cronobiología, se va a hablar muchísimo de los ritmos biológicos, de los relojes internos, de poner en hora estos relojes en conjunción con nuestra naturaleza y que de alguna manera es por donde se empieza, ¿eh? Por la presión, por el conocimiento, por la difusión y por el convencimiento de lo que estamos explicando es algo útil para conseguir una buena salud.
Porque el reloj biológico, aunque no le hayamos hecho demasiado caso ninguno en nuestra vida, porque hemos ido a lo que nos pedía el ritmo de vida actual, etcétera, y a lo que nos apetecía, en lugar de lo que nos pedía el cuerpo, no está estropeado para siempre. Él sigue haciendo sus demandas, lo que pasa es que a lo mejor no lo queremos escuchar, pero no es algo perdido, ¿verdad, doctor Estivill?
Totalmente cierto, totalmente cierto. El reloj sigue funcionando y sigue funcionando desde que nacemos hasta que nos vamos de este mundo. Lo único que pasa es lo que dices tú. Si la cuerda que le damos a este reloj es una cuerda confusa, con horarios extraños, con comidas a deshoras, sin hacer ejercicio, sin que nos toque la luz, el reloj está padeciendo. ¿Y sabes qué hace el reloj? Se expresa como una cronodisrupción. Es decir, el reloj funciona mal. ¿Y cuál es la consecuencia? La enfermedad. Hoy en día sabemos que, por ejemplo, desajustes metabólicos son debidos a que el reloj que controla el funcionamiento de nuestro sistema endocrino no está bien regulado. Por lo tanto, la esperanza es que siempre estamos a tiempo de poner este reloj en hora y vivir un poco mejor. Y la prueba está, fíjate que es fácil, la prueba está en verano, por ejemplo, ¿no? En verano, que no tenemos nada que hacer, que pues, si tenemos la suerte de no tener nada que hacer. Fíjate que nos levantaremos cada día quizá un poquito más tarde de lo que hacemos normalmente, nos comeremos cuando tenemos hambre, realmente cuando nuestro cerebro controla el estómago y dice, es hora de comer, y viviremos un poco más felices, un poco como hacía nuestro bisabuelo, que no tenía relojes, que no tenía luz, que simplemente hacía una comida de lo que se llama ahora comida de cocina de proximidad, porque es lo que cocinaba las patatas que cultivaban en el campo.
Qué bueno.
Y el pollo que comía la abuela una vez al año, ahí al mes, ¿sabes? Esto sería lo que sería ideal.
Bueno, pues volvamos a poner nuestros relojes biológicos en marcha. El método Tokei, de la editorial Plaza y Janés. El nuevo libro de la doctora Carla Estivill junto a el doctor Eduard Estivill. Ha sido un placer, como siempre. Y hasta una próxima ocasión. Mil gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un beso muy grande para todos.
Más de uno Valencia. Maripaz Fernández. Onda Cero.
Últimos días de rebajas en Practidescanso. Colchón de matrimonio frío-calor con tejido dry cool para verano y 30 centímetros de grosor. Antes 998 euros, ahora solo 449. O colchones viscoelásticos desde 89 euros. Practidescanso. Colchones con la última tecnología y con precios para todos los bolsillos. Ven a calle San Vicente 151, Gran Vía Fernando el Católico 85. Practidescanso.com. Calidad al mejor precio.
Si quieres solucionar el problema de hemorroides y fisuras sin operación y sin los efectos quirúrgicos, consulta a IMAD Spain. No te arriesgues y no esperes. Soluciona tu problema. Recuerda, hemorroides y fisuras sin cirugía. Ahora estamos en la Policlínica Sermesa en Mislata. IMAD Spain, 629-62-6225. 629-62-6225.
Llegan las rebajas de Mercamueble. Ya están aquí las rebajas que estabas esperando, con descuentos de hasta el 50%. Sí, has oído bien. Muebles y más muebles con hasta el 50% de descuento. Además, paga tus compras en 12 meses sin intereses. Solo en las rebajas de Mercamueble. En Valencia, zona comercial Alfafar, y en Gandía, frente a Carrefour.
ASELEC es la Asociación de Empresarios Instaladores Eléctricos, Telecomunicaciones y Energías Renovables de Valencia, y garantiza que todas las empresas asociadas cumplen con los requisitos técnicos, legales y de seguridad para las instalaciones en tu vivienda o negocio. Más de 800 profesionales de confianza en la provincia de Valencia. Encuéntralos en aselec.es. Somos tus profesionales.
Tot Ducha y Tot Cocina. 4 tiendas en la Comunidad Valenciana, especializadas en diseño y reformas integrales para tu baño y cocina, con proyectos exclusivos personalizados para ti. Gran exposición con diseños vanguardistas en San Vicente Mártir 342. Y como siempre, en Azcárraga 32, Carcaixent 6 y también en Alicante. Tot Ducha y Tot Cocina. Experimenta una forma única de imaginar la casa de tus sueños.
¡No me quiero ni imaginar lo que va a pasar en la primera semana de marzo en el Ciutat de Valencia! ¡Un pasito más al cielo!
Jueves 4 de marzo, Radio Estadio Valenciano en Onda Cero. 90 minutos para la historia en el Ciutat de Valencia. Vuelta de las semifinales de la Copa del Rey Levante Unión Deportiva Athletic Club de Bilbao. Encuentro que viviremos desde las 8 y media en la sintonía de Onda Cero Valencia, 101.2 de la frecuencia modulada, a través de la página web y a través de APP. Los granotas quieren la final Levante Athletic Club de Bilbao, jueves 4 de marzo, 8 y media, en el Radio Estadio Valenciano, en Onda Cero, Valencia.
Ahora o nunca. Son los últimos días de las rebajas de Muebles La Fábrica, con descuentos de hasta el 50% en todo el mobiliario, el transporte y montaje gratuitos, y podrás pagar tus muebles cómodamente con la mejor financiación. Solo Muebles La Fábrica puede ofrecerte tanto por tan poco. Aprovecha los últimos días de las rebajas de Muebles La Fábrica. Son una oportunidad única. Avenida del Cid 2, la mejor tienda de muebles y decoración de Valencia.
Horario ininterrumpido de 9 a 18 horas.
Onda Cero Valencia, 101.2.
Thank you.
La 1:23 ha llegado el momento de saludar a Begoña Perpiña. Hola Begoña, ¿cómo estás?
Hola, hola. Ya estoy por aquí para contaros muchas cosas muy interesantes.
Pues sí, una cuestión que nos tiene a todos pues un tanto intrigados. No sabemos muy bien qué es lo que se puede y no se puede hacer, porque vemos casos de alguna gente importante, conocida, que sí que se va al extranjero y por otro lado nos planteamos hasta qué punto, estando la cosa como está, se puede salir. Ahí claro. Nos alegramos mucho que nos lo vayas a aclarar a continuación. Así que venga, todo tuyo. Adelante, Begoña.
Vamos a resolver estas dudas, Maripaz, porque es verdad que, como tú decías, desde el anuncio de la salida de la princesa Leonor para estudiar el bachillerato en un internado británico, son muchos los que se han preguntado cómo se encuentra el sector actualmente y si para este año los alumnos españoles van a poder estudiar fuera del país. Pues bien, para conocer esta actualidad y la actualidad del sector, hemos querido contar en esta ocasión con Óscar Porras, presidente de la Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero. Buenas tardes, Óscar, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Óscar, cuéntanos, ¿en qué situación se encuentra actualmente, se encuentran los estudios en el extranjero, fuera de España? ¿Podemos decir que se ha reactivado, que ha estado, obviamente, habrá estado muy parado en 2020, pero cómo está actualmente el sector?
Bueno, pues la verdad es que estamos experimentando la subida gradual en los últimos años de estudiantes que, en particular, quieren cursar un programa académico, que sería un curso de ESO, bachillerato convalidable a la vuelta a nuestro país. Y bueno, este tipo de programas vienen teniendo una alza en el interés y en el número de alumnos matriculados en los últimos años. A pesar de la pandemia, los estudiantes pudieron viajar a casi todos los destinos, excepto a Canadá, que por un tema del study permit, del visado, no pudieron hacerlo. Uh-huh. Pero tanto para Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos, los estudiantes pudieron hacerlo, viajaron, y a día de hoy tenemos estudiantes en todos los países. Y bueno, la verdad es que están disfrutando su experiencia, pues mucho. Lo que esperamos para este año, para este septiembre, pues es que ese aumento va a seguir y tenemos muchísimos estudiantes matriculados y la verdad es que estamos en una época buenísima, te lo tengo que decir.
Es verdad, decías que muchos de ellos optan sobre todo por países anglosajones, ¿no? Estados Unidos, sí. Reino Unido, Irlanda, Canadá, en este caso fue un poco más complicado. Y es cierto que unos 10.000 alumnos van a acabar, puede, ¿no? Estimáis vosotros que puedan acabar eso bachillerato en este curso, en este próximo curso, haciéndolo en el extranjero. Son un poco las previsiones que tenéis, ¿no?
Sí, vemos que incluso si sumamos estudiantes de los cursos más inferiores que no necesitan convalidación de estudios, es decir, alumnos entre último curso de primaria y tres primeros cursos de secundaria, que no existe, no es la convalidación de estudios, sino homologación de los mismos, estamos hablando de que podría llegar a 15.000 el número de estudiantes de toda España que viajen a hacer un curso académico. Y la tendencia está siendo muy positiva, es decir, que estamos por encima de los números del año 2019. Comparamos los números semanalmente con las estadísticas del año 2019 y estamos por encima de hace dos años y por supuesto por encima del año pasado, ¿no? O sea, hay una tendencia alcista muy interesante, muy muy interesante.
Claro, eso te iba a decir, ¿no? Tendencia al alza de cara a este 2021, este curso, próximos cursos, estimáis más o menos un incremento de 150%, que sí. Pues para los estudiantes que quieran salir a formarse fuera, en este caso, es bueno, son buenas cifras para el sector, para que vuelva cierta normalidad al sector.
Sí, además que es un este tipo de programas se han convertido casi en un bien de primera necesidad, si me permite decirlo, que la formación en idioma y controlar un idioma extranjero como el inglés, que es el número uno para este tipo de programas, no es que sea ya algo deseable, es que es una necesidad, es decir, que los estudiantes tienen que hablar inglés y lo tienen que hacer además pues como un nativo o lo más parecido posible, y esto haciendo un programa de año académico, pues la verdad es que pues alcanzan ese nivel y vuelven con un nivel estupendo, un nivel del idioma y un nivel de idioma estupendo.
Una última cuestión, Óscar. Es evidente que el escenario actual es complicado, pero desde la asociación también habéis establecido unas pautas, protocolos adaptados a cada particularidad en cada destino por el tema de la pandemia, en cuanto a la situación epidemiológica. ¿Cómo es ese plan común con las 65 agencias asociadas que tenéis?
Bueno, pues esto es un tema muy interesante y además que este tema lo vamos a tratar el próximo de 4 a 6 de marzo, 4, 5 y 6 de marzo. Celebramos un salón de la educación internacional en el cual este es uno de los temas que se van a tratar y invito a todos los que nos están escuchando a que puedan participar en nuestro salón de la educación internacional. Y bueno, se han establecido protocolos desde la salida, antes de la salida y hasta la llegada a destino, que garantizan las mayores medidas de seguridad. Este año pasado sí se hizo y bueno, y creemos sobre todo, y el mensaje que mandamos a los padres es que en un programa tan extenso y tan durante tantos meses como es el programa de año académico, tienen que hacerlo con empresas que estén acreditadas por ese PROCE, que es nuestra patronal, que es un sello de garantía y calidad, y bueno, y que estén atentos a todas las novedades que vamos a hacer en nuestro Salón de la Educación Internacional, donde vamos a exponer dos programas que tenemos disponibles.
Bueno,
creo que hemos perdido a Óscar Maripaz.
Pero bueno, yo creo que
una
en cualquier
pena.
Caso...
Simplemente nos quedaba agradecerle que nos haya aclarado todas estas dudas, que han sido muchas, y bueno, que al final desde la Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero pues nos hayan acercado, ¿no? Pues todas estas opciones que ofrecen también para de cara a los estudios en el extranjero. Una pena que lo hayamos perdido, pero desde bueno, lo agradecemos.
Claro
creo que lo
sí.
Tenemos.
Gracias.
Le podemos decir al menos gracias, Óscar.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Gracias, que te habíamos perdido. Hasta
muchas
pronto.
Gracias.
Bueno,
hasta
pues
pronto,
hemos salido de dudas sobre un tema que inquieta y que interesa a muchísima gente. Gracias, Begoña. Hasta ahora mismo.
Hasta ahora, gracias.
Continuamos y en unos instantes vamos a seguir hablando de estudios con Capitol.
Más de uno Valencia. Maripaz Fernández. Onda Cero.
Llega a Rambleta Las cosas que sé que son verdad. Bob y Frank han trabajado duro toda su vida para que sus cuatro hijos tengan las oportunidades que ellos nunca tuvieron. Ahora que sus hijos empiezan a tener sus propias vidas, es el momento de relajarse y disfrutar. Con Verónica Forqué, premio Max 2020 a Mejor Actriz por su papel protagonista en Las cosas que sé que son verdad. 27 y 28 de febrero en La Rambleta, Ayuntamiento de Valencia. De nord a sud, de est a oest, la Comunitat Valenciana ens ofereix productes de la terra i el mar que fan de la nostra gastronomia un dels nostres atractius turístics més importants. En Gente Viajera Comunitat Valenciana amb Palmira Benajas, tots els divendres a la vesprada, en la brújula Comunitat Valenciana, El Rebost, una ruta turística a través de la nostra gastronomia i els productes que la fan única. El Rebost de la Comunitat Valenciana, cada divendres entre les 7 i 20 i les 8 de la vesprada.
El comercio local siempre ha estado ahí, a la vuelta de la esquina y cuando lo necesitas.
Donde compraban tus padres y antes de ellos tus abuelos.
Sabemos tu talla, los colores que te gustan, el desayuno que tomas cada día y tu plato favorito.
Somos los que te aseguran la calidad y la cercanía, los que dan vida a tu barrio.
Somos los comercios de toda la vida, los de casa, tu bar, tu cafetería, tu restaurante, y estamos deseando volver a atenderte y estar a tu lado.
Onda Cero y Cámara Valencia con el comercio y la hostelería. Cámara Valencia contigo.
Els pressupostos participatius Decidim València inicien la fase final de votació. Fins al 7 de març pots triar en què invertir 8 milions d'euros votant els projectes que més t'agraden per a millorar el teu districte o poble. Vota en decidimvlc.valencia.es, Regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de València.
La Diputació de València se suma al Pla Resistir. Hem activat juntament amb la Generalitat i els ajuntaments les ajudes directes per als sectors més afectats. Els municipis ja disposen d'aquestes ajudes d'urgència. Acosta't al teu ajuntament i t'ajudarà. Diputació de València. Al costat dels ajuntaments.
Ay, no sé, chica. Hay algo en él que me vuelve loca. ¿Será por su seguridad? ¿Porque es tan atractivo? ¿Por su conciencia ecológica? ¿O porque es un friki de la tecnología? Ay... Es tan completo. Yo creo que me lo compro.
Nuevo San John Tivoli, el SUV que enamora. Ahora con descuentos inigualables. Descúbrelos en sanjohn.es. Tivoli,
I love it.
Infórmate en Aquamotor, en Avenida del Puerto 183, Valencia, aquamotor.es.
Y ahora también en calle Tres Forques 67.
Medidas COVID-19 hasta el 1 de marzo. Se mantiene el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana.
Durante los fines de semana y festivos se limita la entrada y salida en los municipios con una población superior a 50.000 habitantes.
Los encuentros familiares y sociales en espacios públicos se limitan a un máximo de 2 personas, excepto convivientes.
Las reuniones familiares y sociales en domicilios y espacios privados se limitan al mismo núcleo o grupo de convivencia.
Con responsabilidad, Generalitat Valenciana, Tots a una veu.
Onda Cero Valencia, 101.2.
La 1:34, hablamos ya mismo con Pilar Rico, ella es jefa de estudios de Capitol. Pilar, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros, Maripaz.
Bueno, vamos a hablar de un tema que es siempre importante, pero más en estos tiempos que corren, porque muchas son las dudas que surgen, ¿no? Bueno, pues en cuanto a las prácticas en las empresas, qué pasa con los estudios en estos tiempos de pandemia, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la metodología de estudio en Capitol, Pilar?
Pues mira, nosotros como centro de formación profesional que somos, tenemos que tener una metodología que entendemos que es la que es adecuada, que es una metodología muy práctica. Los alumnos tienen que enfrentarse a retos de situaciones reales o simuladas que se pueden encontrar en el mundo laboral, y a partir de ahí ellos tienen que buscar esas soluciones, teniendo el apoyo de los profesores que les dan esa información que necesitan para poder tomar esas buenas decisiones argumentadas. Y bueno, se trata de una metodología que va a hacer que el trabajo individual es importante, pero también es muy importante ese trabajo en equipo que todo el mundo pensamos que tenemos que saber hacer y que en realidad no es tan fácil. Entonces, bueno, pues intentamos conjugar todos esos parámetros, bueno, pues para preparar a nuestros alumnos a ese mundo laboral, y que cada día es más difícil, por cierto.
Sí, bueno, hablando de dificultades, ¿cómo se organizan las prácticas en empresas con el COVID?
Pues mira, esto ha sido como un gran reto también para todos nosotros. La verdad es que este año hemos tenido suerte, a pesar de las circunstancias, porque las empresas están dando muy buena respuesta a la acogida de los alumnos, pero no podemos olvidar que puede haber problemas. Entonces, lo que hemos decidido es darles formación también al teletrabajo, como teleprácticas, para poder acostumbrar también a los alumnos a esa forma de trabajo que estoy segura que ha venido para quedarse, y que al final no se trata solo de abrir un ordenador y estar en casa. El seguimiento, la planificación, el saber qué objetivos debes de cumplir, es una forma muy diferente de trabajar. Entonces, también nos hemos dedicado a dar ese tipo de formación a los alumnos. Y, por supuesto, tenemos un plan C, porque aquí, tal y como se está desenvolviendo la vida, necesitamos el A, el B y el C, y todos los que nos propongan. Y en el caso de que hubiera pues una situación similar al del año pasado, lógicamente el profesorado ya se ha ocupado de estar buscando esos simuladores, esas propuestas que se encontrarían en las empresas, para que no dejen de recibir esa formación, porque es una parte súper importante en la formación profesional, y esto no lo podemos obviar y tenemos que hacerlo lo mejor posible, lógicamente.
Bueno, una de las habilidades que adquieren los alumnos en Capitol, como acabamos de comentar, Pilar, es el teletrabajo, ¿no? Aprender a un buen teletrabajo, pero no son las únicas habilidades que aprenden allí.
No, mira, nosotros somos unos convencidos porque estamos muy en contacto con las empresas. Entonces ellos siempre insisten, con toda la razón del mundo, que no solamente hay que tener información y contenidos de lo que se pueden encontrar, sino que es necesario, ellos necesitan, el sector productivo necesita, y hoy más que nunca, gente muy versátil, gente que sepa enfrentarse a retos, dar soluciones, que tengan iniciativa, que sepan escuchar, que sepan gestionar sus emociones en el trabajo. En el trabajo y en la vida personal también, lógicamente.
Claro.
Y luego imagínate también qué tipo de competencias, como la competencia digital, que hasta los más reacios a ellos se han dado cuenta que son necesarias hoy en día. Así que no nos queda más remedio que también aprender a aprender. Bueno, pues esto es un poco lo que nos dedicamos aquí, al provocar, al ser muy práctica la metodología, nosotros provocamos situaciones en el aula que hace necesario que se pueda observar y que ellos trabajen pues estas habilidades y les vamos a dar un feedback para poder ir llevándolos a conseguir esas competencias, esas habilidades que el empresario o tu propia empresa vas a necesitar. Entonces, bueno, pues todo eso se puede aprender. Hay gente que tiene de forma innata ciertas habilidades, pero el que no las tenga hay que entrenarlas y se puede conseguir. Entonces, esto es uno de los grandes retos que tenemos hoy en día y que creo que es muy necesario llevarlo adelante.
En Capitol, de la forma que nos estás contando, sabéis y muy bien cómo motivar a los jóvenes para que estudien hoy en día. Pilar Rico, jefa de estudios de Capitol, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te liberamos para que continúes con tu trabajo, con tus clases.
Muchas gracias.
Y hasta dentro de poco. Gracias, Pilar.
Muchas gracias. Venga, un abrazo a todos. Gracias.
De Uno Valencia, Maripaz Fernández, Onda Cero.
Hola, hijo. Estoy pensando en vender mi coche. Casi no lo uso.
Mamá, ni te lo pienses. Mira en Ocasión Plus. Pelean por darte la mejor oferta del mercado, se ocupan de todos los trámites y te lo pagan en el acto, sin trampas ni falsas promesas.
Gracias, hijo. Ahora mismo les llamo.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de calidad. Ocasión Plus, en Paterna, Alcira y en ocasiónplus.com. Abierto sábado, mañana y tarde.
¿Necesitas consejo legal? Los jueves, en Más de Uno Valencia, escucha Abogado de Guardia, el espacio de Castillo Castrillón Abogados, con los mejores consejos de los expertos en todas las especialidades del derecho.
Llegan las rebajas de Mercamueble. Ya están aquí las rebajas que estabas esperando, con descuentos de hasta el 50%. Sí, has oído bien. Muebles y más muebles con hasta el 50% de descuento. Además, paga tus compras en 12 meses sin intereses. Solo en las rebajas de Mercamueble. En Valencia, zona comercial Alfafar, y en Gandía, frente a Carrefour.
La Diputació de València se suma al Pla Resistir. Hem activat juntament amb la Generalitat i els ajuntaments les ajudes directes per als sectors més afectats. Els municipis ja disposen d'aquestes ajudes d'urgència. Acosta't al teu ajuntament i t'ajudarà. Diputació de València. Al costat dels ajuntaments.
Els pressupostos participatius Decidim València inicien la fase final de votació. Fins al 7 de març pots triar en què invertir 8 milions d'euros votant els projectes que més t'agraden per a millorar el teu districte o poble. Vota en decidimvlc.valencia.es. Regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de València.
Si quieres solucionar el problema de hemorroides y fisuras sin operación y sin los efectos quirúrgicos, consulta a IMAD Spain. No te arriesgues y no esperes. Soluciona tu problema. Recuerda, hemorroides y fisuras sin cirugía. Ahora estamos en la Policlínica Sermesa en Mislata. IMAD Spain, 629-62-6225. 629-62-6225.
La Generalitat Valenciana posa en marxa un pla d'ajudes directes als sectors més afectats per les restriccions sanitàries. Pots ser una de les 22.000 empreses o 44.000 persones autònomes o 136.000 persones treballadores per compte d'altres amb accés a les ajudes. Informa't en la pàgina web plaresistir.gba.es o telefonant al 961-059-522. Resistir és reaccionar. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Caracoles Peribáñez. Calidad y experiencia desde 1999. Caracoles vivos, precocidos y congelados. Caracoles Peribáñez. En la sección de pescadería de las grandes superficies, en Mercado Central y en nuestras instalaciones de Beniparrell. Caracoles Peribáñez. Camí Bell d'Albal, 107. Beniparrell, 96-367-3302. Caracolespb.com.
Onda Cero Valencia, 101.2.
Nexus es tu agencia de eventos en Valencia. Si quieres promocionar tu negocio o realizar un evento, te ofrecemos un proyecto a medida y atención personalizada. Disponemos de las mejores azafatas de toda Valencia. Con Nexus, tu promoción y tu evento serán todo un éxito. Llámanos al 96-358-0542 o nexusagencia.com. Nexus, tu agencia en Valencia.
Gente de Fallas, con el patrocinio de Leleman.
ya está aquí el chiquet de Benaguasil.
Aquí, de verdad, mira.
O sea, Boropeiro.
A un palmo de ti, al lado tuyo. Esta canción me acabo de inventar.
No está un palmo, ¿eh? Estamos aquí con las medidas de seguridad y la mascarilla puesta, que lo sepan ustedes.
A tu lado me siento seguro. A tu
Cheque
lado,
Cantarín,
no dudo.
Viene hoy.
Hola,
bueno,
a tu
lado, yo puedo. Es que hemos estado aquí preparando hoy, Maripaz y yo, lo que vamos a hacer en Fallas. Vamos aquí a... ¿Sabes lo que vamos a hacer en Fallas?
Toma ya,
lo
que ¿qué
dije,
vais a hacer?
Lo que yo siempre he dicho que tenemos que hacer. Radio, ¿qué? Maripaz.
Ah, bueno, por supuesto.
Pues ya está.
Empezamos con un especial el lunes que viene, ¿eh?
Intentaremos, que en este mes tan atípico y tal y cual, pues que... Llevar un poquito de ilusión a través de las ondas, chico. Y que sea
pues
un,
mes,
un marzo atípico,
claro,
pero un marzo con recuerdos, con tal, con... Sueño de pólvora, buena música, entrevistas chulas y, oye, no va a ser
que eso
igual.
Ya está ahí, ¿eh? Que el lunes está ahí a la vuelta de la esquina, sí. Queda nada. Uno sí, de marzo ya.
El Dumenche a la crida, recórdate.
Vale.
Ay.
¿Tú sabes el fin de semana este lo salvaje que era?
Ya.
Este fin de semana tocaba la gala fallera, pasó el viernes.
Uh-huh.
El sábado hubiera sido, si todo el calendario se hubiera repetido, uno de los espectáculos más salvajes del mundo, que es la mascletà de Amstel Ricardo Caballero, uh-huh, en el BLS Benz, uh-huh, esa barbaridad.
Uh-huh.
Y el domingo hubiera sido la cabose, porque el domingo empezaba con el homenaje a Santa Bárbara, que se puede hacer igual, pero que si ya se están a huertes. Despertá, final de mascletà, desayuno popular. Yo me iba a almorzar a Maestro Gozalvo, ya es una tradición, no sé por qué, pero siempre iba allí con la gente de Gozalvo. Después mucha gente aprovechaba para irse a la exposición de Ninot, para irse a ver a su artista y tal y cual. Y todas las fallas tenían paella y después, porque de ahí se iban todos a la crida. Mientras tanto tenías la entrada de bandas de música en el ayuntamiento, mascletà a las dos, y ahora va acudiendo a las torres prontito para coger sitio y disfrutar de la crida. O sea, el día era... de locos.
Sí, yo recuerdo cómo venía siempre el lunes después.
Pero que tampoco la gente está diciendo, ostras, pero
venía,
que volverá.
Venía con una cara de haber pasado un fin de semana feliz e intenso de fallas.
Pero tú imagínate que este
yo
año...
no sé cómo luego aguantaba hasta el 19,
sí, pero
francamente.
Este año domingo,
hasta el 20.
Este año el 28 es domingo. Por lo tanto, hubiera sido empezar de locos ya el viernes, sábado, domingo y no haber parado hasta la crema. Porque después de la crida, al día siguiente hubieras empezado con la primera mascletà.
Bueno.
Pero todo esto... tornará.
Pero es lo que hay, claro, ya volveremos.
Volveremos
pero tenemos muchas cosas que comentar, de las que hablar. Y,
volverá eso
y muchos,
nosotros, ¿no? Porque
muchos
nosotros
recuerdos
nos hemos ido, ¿eh?
Bonitos, curiosos, mucha gente con la que hablar.
¿Dónde estabas tú el 10 de marzo?
Todo. En la emisora.
Pero por la noche, cuando ocurrió la noticia de presión de la Chanita.
Ah, vale.
En casa.
Me decías, digo, claro.
¿Y cómo? Pero te enteraste y alguien te dijo, ostras, tú, que se suspende la falla. ¿No? ¿Te enteraste ahí por la radio, por mí, que te llamé?
Me enteré por ti, querido.
Claro.
¿Tú crees, Begoña, que hay derecho a esto?
En el grupo que tenemos de toda la gente, en el grupo que está toda la gente de la radio, lo puse. Begoña, que es fallera, ¿tú qué feres, Begoña?
Pues mira, yo ese día, pero el día que lo anunció Ribó.
Ribó no, Chimo Puig.
Claro, es que lo de las fallas no se supo hasta más tarde, realmente.
A las 10:00 la noche.
Sí, ese día.
Bueno,
yo lo recordaba un poco más lejano.
No,
pero yo ese día
yo
pues estaba
que
en
era
mi casa.
El Valencia-Atalanta. Yo estaba en un casal haciendo el fútbol. Y empiezan a enviarme WhatsApps y tal. Y ahora yo empiezo a escribir y tal. Porque no sé. En el ambiente se palpaba, ¿sabes? Y alguien me dice que. Oye, que creo que Carlos Galeana, el concejal, Mónica Oltra, tatatín, van todos hacia la Generalitat. Creo que hay reunión. Y dije, buah, esto. Y entonces le dije a Gosalve. Gosalve me decía gestos de. Habla en el partido. Yo no estaba, yo estaba con el móvil. Y de repente le digo, en directo, Jordi, me voy. Me tengo que ir porque creo que hay una rueda de prensa enseguida, tal, 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 tal. Y me levanté y me fui. Y se quedó Jordi en el casal de Cenete con el fútbol, con los falleros de allí, con algunos falleros, retransmitiendo un partido. Y bueno, es que parecía, para un valencianista fallero, el día fue maravilloso, ¿eh?
Hombre, a ver.
Nos pega una pasada de vara al Atalanta. Nos quedamos sin falla. Bueno, la noche esa fue... Me cago en la madre que va.
Memorable, claro que te acuerdes. Sí. ¿Cómo no te vas a acordar? Vamos. Con pelos y señales, vaya.
Pero bueno, oye, ¿qué haremos eso? Que lo que quería hoy es contaros eso. Y Maripaz, yo, tú, todos estaremos aquí intentando acercar
estaremos
un poquito.
Estaremos aquí, claro que sí.
Y luego contaré muchas actividades. Mira, te cuento una rápidamente antes de irnos,
venga,
que ya estamos ahí.
Venga, va.
¿Te acuerdas de la falla JJ Domineport y su concurso mundial de paellas de
claro,
toda la vida?
Claro.
Pues dicen que habrá la 32 edición online.
Hombre, claro.
Les llamaremos
claro,
un día
claro.
Y que nos cuenten pues cómo se va a hacer todo este concurso y tal. El próximo 12 de marzo, la 32 ya edición del concurso mundial de paellas a una gastronomía, Fallas y Chermanor, desde hace más de 30 años, pues tienen preparado eso, se traslada este año a Internet en formato evento online, en la que ofrecerán charlas sobre el mundo de la logística, la tecnología, la gastronomía, la cultura. Ya está.
Oye, que se hace lo que se puede y se echa imaginación y las cosas online.
Y lo dije ayer,
pues,
y mucha gente
también ahora.
Mucha gente me ha enviado información a través de las redes sociales de Gente Fallas, pero si también quieren, fallas@onda0.es. Todo lo que tengáis que hacer lo vamos a contar aquí. Estaremos encantados.
Pues nada, Begoña Perpiña.
Se acercan las fallas.
Cuídate, compañera.
No, se acerca, Marta.
Gracias.
Un beso, hasta luego. Gracias.
Hasta mañana.
Gracias, Boro Peiro, Isaac Sancho, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Les dejamos ya con Deportes Mediodía. Muy buenas tardes.
We are, so let's raise a bar and our cups to the stars. We're up all night for good fun. We're up all night to get some. We're up all night to the sun. We're up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. All right, come on. Oh, yeah. The present has no ribbon. Your gift just keeps on giving. What is this that I'm feeling? If you wanna leave.